Bueno, muy buenos días y bienvenidos a la presentación de las actuaciones culturales inclusivas que vamos a llevar a cabo, y es para mí un honor poder presentarlas junto a la señora Arroyo, vicealcaldesa y responsable de todo el área de servicios sociales, y la señora García, la concejala delegada de servicios sociales, así como con el gran equipo de la concejalía que nos acompaña. La verdad que hoy nos hace especialmente ilusión presentar las actuaciones culturales e inclusivas que hemos organizado desde la Concejalía de Servicios Sociales y que están especialmente dirigidas a personas con capacidades diferentes. Decía la arquitecta Thais Frota que si un lugar no permite el acceso a todas las personas, ese lugar es deficiente. Pues bien, si la cultura de un municipio no puede llegar a todos, para nuestro juicio, esa cultura sería deficiente. Y por eso, desde el Ayuntamiento de Cartagena, no queremos programaciones culturales deficientes. Por eso hemos trabajado con ahínco, con esmero y con mucho mimo en elaborar programaciones inclusivas y, sobre todo, que sean accesibles para todas las personas con capacidades diferentes, como decía al principio, y que tienen derecho también a la cultura. Y, sobre todo, y una cuestión importante que nos afecta a nosotros, es que los poderes públicos tenemos la obligación y la responsabilidad de garantizarles estos derechos. Por eso, el segundo Plan Municipal de Discapacidad de Cartagena Inclusiva, 2020-2024, tiene varios objetivos que convendría recordarles. En primer lugar, mejorar la accesibilidad de las rutas culturales por toda la ciudad. En segundo lugar, adaptar progresivamente los contenidos de los museos municipales con medidas de accesibilidad física, pero también importantísima, la sensorial o la cognitiva. Y en tercer lugar, informar de todos los recursos y actividades disponibles en materia cultural a través de las entidades de discapacidad y también, por supuesto, a través del espacio web municipal. Para conseguir estos objetivos están comprometidas todas las áreas del Ayuntamiento de Cartagena. Desde el Gobierno municipal no lo entendíamos de otro modo, sino trabajando la transversalidad de todas las concejalías que conforman el Ayuntamiento de Cartagena y, por supuesto, también con todas las entidades de personas con discapacidad, a las que queremos agradecer enormemente su colaboración. Como decía, en este compromiso del Ayuntamiento de Cartagena de dar un paso más, la Concejalía de Servicios Sociales nuevamente vuelve a dar una señal inequívoca de ser una concejalía referente a nivel regional y de ser capaz de desarrollar tres actuaciones culturales accesibles e inclusivas. Hablamos de un proyecto cultural adaptado e inclusivo, hablamos de esa guía de la accesibilidad del patrimonio cultural de Cartagena y también hablamos de el artista y la discapacidad, también novedoso y muy atractivo, y estoy seguro del que también se hablará mucho y bien. En cuanto al proyecto cultural adaptado inclusivo, ¿en qué consiste? Consiste en recorridos guiados por itinerarios culturales accesibles y visitas a museos y exposiciones temporales. Así, de esta forma, podremos visitar diferentes itinerarios culturales, por ejemplo, en materia de patrimonio arqueológico, ¿qué se incluye? El Castillo de la Concepción, el Fuerte de Navidad, la Muralla Púnica y, por supuesto, el barrio del Foro Romano y también el resto de yacimientos. En cuanto a las rutas de patrimonio arquitectónico, pues ahí, ¿qué hemos incluido? La arquitectura religiosa, la arquitectura civil y, por supuesto, nuestra ruta modernista. También en cuanto a las rutas de patrimonio escultórico, hemos incluido el monumento a Santiago Apóstol, el monumento de héroes de Cavite y Cuba, la escultura de Licue, no podía faltar, como tampoco podía faltar la ruta por la escultura de nuestra universal Carmen Conde, y también la escultura de Isidoro Máiquez. Hoy, en esta celebración, en este año tan importante, no podía faltar, entre otras. Ahora también le vamos a relatar en qué consiste la ruta de los museos. Pues bien, se ha incluido el Museo Nacional de Arqueología Subacuática, conocidos por todos como el ARCUA, nuestro Museo Arqueológico Municipal, por supuesto, el Murán, el Museo de Arte Moderno, el Museo Naval y el Museo del Teatro Romano. También me gustaría resaltar, y es una cuestión importante a tener en cuenta, que se van a celebrar visitas guiadas adaptadas a exposiciones temporales y la ruta del patrimonio paleontológico de Cartagena, que es el itinerario más novedoso. Este patrimonio se encuentra en las rocas ornamentales que revisten los edificios y pavimentos que tapizan algunas de nuestras céntricas calles, y quienes la realicen van a poder ver fósiles invertebrados y van a poder comprobar algo muy atractivo, y es que Cartagena es un auténtico museo geológico en vivo. Muy atractiva y muy recomendable. Como ven, todos estos itinerarios son itinerarios accesibles. Además, aquellos que lo realicen van a disponer de todos los recursos necesarios, como por ejemplo el transporte adaptado para trasladar a personas con movilidad reducida o intérprete de lengua de signos, entre otros. Con este proyecto, del que estamos muy ilusionadas, y digo ilusionadas porque el gran equipo, con el respeto de los caballeros, está formado por mujeres, con este proyecto queremos ofrecer la posibilidad de disfrutar de una oferta cultural ambiciosa, novedosa, inclusiva y que tiene a Cartagena esa posibilidad de ofrecer un instrumento a los ciudadanos de participación inclusiva, de verdad y con mayúsculas. Por este motivo, este proyecto está planteado de una forma inclusiva y no me voy a cansar de decirlo y repetirlo. Trabajamos por una sociedad inclusiva y por eso, para que puedan disfrutarlo personas con o sin capacidad, discapacidad, o lo que, como nos gusta mejor decirlo, con capacidades diferentes, lo van a poder también disfrutar personas que pertenezcan a las entidades de discapacidad y también aquellas personas que no estén incluidas en ninguna de estas y que quieran saborear, disfrutar y valorar este gran programa, un programa tan ambicioso. Este proyecto se va a ofertar también a todas las entidades, como decía al principio, de discapacidad. Eso sí, recalcar que lo vamos a hacer con todas las medidas cautelares de seguridad que se requieren en este momento debido a la situación sanitaria en la que vivimos. En cuanto a los itinerarios que se van a realizar, se van a llevar a cabo con grupos reducidos y dos veces a la semana. Estamos hablando de una programación que se plantea en una situación excepcional determinada de COVID-19 y, por tanto, nos adaptamos a la situación, pero ello no ha impedido que pongamos toda la carne en el asador, si me permite la expresión. Esta información va a estar disponible en la web municipal y también la ruta se va a iniciar en el mes de abril. Estas son unas de las pinceladas que queríamos relatarles y a continuación le voy a dar la palabra a la señora Arroyo para que siga relatándole el listado de actuaciones también que forman parte de este ambicioso programa.
Gracias, alcaldesa. Continuando con el relato de toda la presentación que estaba enumerando la alcaldesa y que ha sido posible gracias al trabajo de todo el equipo de profesionales de la Concejalía de Servicios Sociales y de la unidad que trabaja con las personas con discapacidad y, por supuesto, nuestra concejal delegada, decir que la segunda de las actuaciones que vamos a llevar a cabo es la edición de la Guía de Accesibilidad del Patrimonio Cultural de Cartagena, que incluye los itinerarios culturales adaptados. Desde la concejalía que dirigimos, de Servicios Sociales, hemos editado una guía del Patrimonio Cultural de Cartagena en la que se ofrece información variada de todo tipo y del grado de accesibilidad del patrimonio arqueológico, escultórico, los itinerarios y los museos, entre otras infraestructuras. El objetivo que pretendemos es facilitar a las personas con capacidades diferentes una información precisa para que, de una forma rápida, puedan elegir el itinerario cultural que más les interese realizar dentro de la amplia oferta que disponemos en nuestro municipio. Esta guía recoge, además de la información sobre la accesibilidad, otros datos importantes, rigurosos, como la ubicación, los horarios, los teléfonos y los correos electrónicos, entre otros. Además, cuenta con pictogramas que facilitan a simple vista, con un golpe de vista tan solo, la descripción del grado de accesibilidad de cada uno de los monumentos, recorridos, iglesias y museos que incluye. La guía la podremos encontrar en formato PDF en la web municipal, en www.cartagena.es. Y por último, vamos a poner en marcha también un programa denominado El Artista y la Discapacidad. Se trata de un programa de actividades culturales online en las que el artista, el maestro Juan José Quirós, hará un recorrido escultórico a través de vídeos sencillos de corta duración en los que muestra el gran patrimonio escultórico que tenemos en Cartagena, el accesible y otros lugares de nuestra región de una forma más cercana y descriptiva. Algunos ejemplos de este recorrido escultórico en Cartagena los tendremos, como bien ha dicho la alcaldesa, en la escultura de nuestra Universal Carmen Conde, el Monumento al Nazareno o el Ángel Custodio, entre otros. La serie comenzará con la escultura de Licue y posteriormente pues les animamos a que sigan viendo el resto de episodios, por no dilatarnos tampoco más en esta presentación. También nos mostrará una visión del arte, la escultura y la pintura desde la discapacidad a través de los talleres artísticos que se imparten desde las diferentes entidades sociales que trabajan con discapacidad y con el objeto de dar a conocer las creaciones y las capacidades artísticas y también las manuales de todos los artistas. De hecho, hace muy poquito pues teníamos la oportunidad de comprobar el trabajo de algunos de ellos. Además, se mostrará a través de la web y de este programa entrevistas, la visión también y la actividad artística de personas de la región vinculadas al arte y también de personas que superan retos a diario, ofreciendo lo mejor de ellas mismas. Los vídeos que se realicen se subirán asimismo al canal de YouTube del Ayuntamiento de Cartagena para que cada uno pueda consumirlos y verlos cuando mejor le venga, cuando más tiempo tenga, y también se podrán ver a través de la página de Facebook de Mayores y Personas con Discapacidad en Informayor. Esperamos que esta amplia programación que hemos diseñado, insisto, con el gran equipo de profesionales que tenemos en la Concejalía de Servicios Sociales en esta unidad, tenga pues el recorrido que esperamos y que sea recibido como también esperamos, que sin duda será un éxito. Muchísimas gracias y ya quedamos a su disposición para cualquier pregunta que quieran realizar.
Vamos a esperar precisamente para dar ejemplo y porque, bueno, ya han visto y aprovecho para hacer un llamamiento a la ciudadanía. Desgraciadamente, este fin de semana nos vimos obligados a actuar con todo el peso de la ley a aquellos que no saben o no han entendido la situación tan crítica por la que seguimos pasando, y pido desde aquí nuevamente un llamamiento a la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. No basta con cuidarnos nosotros si no somos capaces de saber cuidar a los demás y poner en peligro el bien más preciado que tenemos, que es nuestra vida. Hablamos de la salud y tenemos que recordar que tenemos la amenaza de la cuarta ola queriendo entrar, y desde Cartagena estamos trabajando de una forma incansable y muy dura para evitar que la cuarta ola azote al municipio. Hacer caso de las recomendaciones sanitarias, no toca grandes aglomeraciones, no toca saltarse las recomendaciones sanitarias, mascarilla, distanciamiento social y cumplir a rajatabla el mandato, bueno, el mandato, la recomendación del Comité COVID formado por expertos de la Consejería de Sanidad y Salud Pública de la Región de Murcia. Bueno, en primer lugar, tanto en esta legislatura como en la anterior, creo que he dado muestras con actuaciones, con menos palabras y más hechos, muestras inequívocas de que hay que estar y apoyar a los trabajadores, a su estabilidad. Lo he hecho en política de personal dentro del ayuntamiento y lo seguimos haciendo. Lo hicimos conveniando el mejor marco normativo en Cartagena Puerto de Culturas en trabajadoras que no tenían una situación muy regular. y eso creo que puede decir mucho de la confianza que pueden tener en este Gobierno que presido. Centrándome en su pregunta, es importante que contextualicemos la situación. Esos trabajadores vienen del desaparecido IMSEL, lo recordarán ustedes, donde había un contrato en vigor. Acabó ese contrato, desde la Concejalía de Infraestructuras y desde la Concejalía de Contratación se le informó que no se iba a prorrogar ese contrato, pero el Ayuntamiento ha seguido reforzando con personal para no abandonar esa zona, en concreto el litoral, y está trabajando en la elaboración de un nuevo contrato. Esos trabajadores, a los que yo quiero mandarles desde aquí mi ánimo y el reconocimiento al trabajo que han desempeñado, formaban parte de un contrato y de una empresa en concreto. Por supuesto que cualquier comité de empresa que ha tocado la puerta del Ayuntamiento los vamos a atender, los vamos a escuchar y vamos a tener en cuenta sus sanas y normal reivindicación. Pero no me gustaría que se confundiera la situación, que se pudiera entender que son trabajadores del Ayuntamiento o otra cosa cualquiera. Dicho esto, creo que ha quedado muy claro y vamos a ver en qué forma y medida, si es que el Ayuntamiento tiene herramientas para ayudarles, pero forman parte de un contrato de una empresa concreta que realizaba un servicio. Insisto, desde el Ayuntamiento de Cartagena se está trabajando para sacar nuevamente ese contrato para dar servicio al litoral, a la vez que desde la Concejalía del Litoral se están también trabajando, dando servicio y mantenimiento a esa zona del litoral, pese a haber acabado ese contrato. A su primera pregunta, se está haciendo el trabajo desde la Concejalía del Litoral, en concreto la señora Casajus, que está haciendo un fantástico trabajo y se está haciendo con las brigadas. El Ayuntamiento en ningún momento ha dejado de prestar ese servicio esencial. Simultáneamente, la Concejalía de la señora Casajus, junto con la señora Moraga, están trabajando como ese gran equipo que somos, para dar servicio y, mientras tanto, sacar ese contrato. Pero con la legislación vigente. A la empresa se le informó en tiempo y forma que no se prorrogaba ese contrato. Por tanto, la empresa debió informar debidamente a esos trabajadores. En cualquier caso, aquí está el Ayuntamiento, que es la casa de todos, para atenderlos y escuchar sus inquietudes. En cuanto a la Manga Club, vinieron a vernos al comité de empresa. Lo recibimos la vicealcaldesa y yo misma, les atendimos, estaban en la primera fase de la negociación, nos comprometimos a asumir una declaración institucional de apoyo a los trabajadores, una moción que fue aprobada por casi todos los miembros de la corporación, no en su totalidad, por eso no pudo ser una declaración institucional, sino una moción conjunta, en la que pedíamos que se cumpliera la legislación vigente a la hora de esos casi 140 trabajadores que se quedan en la calle. No hablamos de un ERE, hablamos de un ERTE, de gente entre 40 y 50 años que llevan toda su vida haciendo eso y que se quedan ahora sin un trabajo. Nosotros le ofrecimos la Agencia de Desarrollo Local y Empleo, nuestra agencia de colocación, para que puedan formarse y reciclarse mientras el sector no repunta, pero también les tengo que decir, en honor a la verdad, que al tiempo que hemos recibido al comité de empresa nos hemos puesto en contacto con la empresa, con el departamento jurídico también, así como con el jurídico que asiste y aconseja al comité de empresa. Un ERTE, perdón, me han dicho. Bueno, he querido decir. Es que me apuntan que se ha entendido mal. Cuando he querido decir que es que, vamos, que van a la calle, creo que se ha entendido perfectamente y he querido recalcarlo. Yo nunca pierdo la esperanza porque al tiempo que el comité de empresa se reunía conmigo y con la vicealcaldesa, de la dirección del hotel nos llamaron para informarnos de ese proceso. Por tanto, si el ayuntamiento puede ser un aliado para llegar a un punto de equilibrio entre ambas partes, así ahí vamos a estar, como lo hicimos con el comité de empresa de SAVIC y como lo haremos con cualquier plantilla de grandes empresas donde peligra la economía local de muchísimas familias. Pues muchísimas gracias a todos, que tengan un buen día y cuídense mucho.